Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España hay 2.915.000 desempleados. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de octubre, que rompen con tres meses consecutivos de subidas, baja en 27.000 personas. Y todo el mismo día en el que en COPE analizamos con 12 horas de programación especial el dilema del empleo en España para conocer de primera mano la experiencia de empresas y trabajadores en el entorno laboral. En Herrera en COPE hemos estado en una empresa madrileña con flexibilidad, es su manera de atraer y conservar talento, una consultora informática con 120 trabajadores que ha puesto en marcha la jornada laboral de 4 días con 36 horas a la semana que cada trabajador se reparte como mejor le convenga. Lía tiene 32 años y lleva ya 5 en la empresa. Está encantada de poder organizarse las horas de trabajo sin reducción de salario.
Encuentras una empresa que está comprometido contigo, porque está comprometido contigo, ves que está poniendo de su parte para que tú tengas una conciliación mucho mayor. Yo no soy madre, pero creo que una madre lo vería mucho más. Te comprometes, entonces la calidad de tu trabajo es como doble. O sea, yo también entrego lo que me están dando.
Además, en nuestra web, en cope.es, ya puedes escuchar el podcast La Gran Decisión de Su Vida, con 5 episodios en los que se analiza a través de historias personales el presente y el futuro del empleo en nuestro país. Y 3 de cada 10 hogares, unos 6 millones de familias, tienen ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas en España, según el último informe que la Fundación FOESA y Cáritas presentan a esta hora en Madrid. Las familias vulnerables han recortado a la mitad el presupuesto en alimentación y el 18%, casi medio millón de hogares, ya prescinden del comedor escolar por no poder pagarlo. Carmen Lavallén.
Detrás de esta situación, el encarecimiento de la vida por la inflación en familias que ya arrastraban dificultades por la pandemia. Como consecuencia, el 31,5% de los hogares no pueden tener condiciones de vida dignas en España, algo solo posible para algo menos del 45% de la población, según un nuevo indicador que tiene en cuenta no solo los ingresos, sino también las necesidades de cada familia. Nadia San Julián tiene 37 años y un hijo de 4. Define en COPE su situación como crítica.
Mi marido, pues, no trabaja. Solo yo, que trabajo 2 horas, me está ayudando Cáritas. Y bueno, si no es porque me están dando comida, hablando sinceramente, no comería.
7 de cada 10 hogares vulnerables han renunciado o reducido sus gastos en ropa y calzado y 6 de cada 10 han limitado su consumo de electricidad, gas o agua.
Y según ha podido saber COPE, el informe preliminar de la autopsia de la pequeña Olivia, la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre en Gijón, revela que fue intoxicada a base de medicamentos. La muerte de la pequeña se sitúa entre las 9 y las 11.45 minutos de la noche del pasado sábado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y despedimos Semana Europea con la Real Sociedad jugándose el liderato de grupo, Bruno Casar.
Sí, duelo directo por la primera plaza de grupo en la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Manchester United. El Betis ya espera en octavo, recibe al Helsinki, igual que el Villarreal, en la Conference, que visita al Lech Poznan polaco. El lunes será el sorteo de los octavos de la Champions, donde la única representación española es el Real Madrid, que podría enfrentarse al PSG, Liverpool, Brujas, Inter, Milan, Dortmund o Eintracht de Frankfurt. El lunes también se sorteará la fase previa de la Europa League, donde estarán el FC Barcelona y el Sevilla. Y sobre las 12:30 está previsto que Carlos Alcaraz juegue los octavos de final del ATP de París-Bercy ante el búlgaro Dimitrov. En el último turno del día, Pablo Carreño se va a enfrentar al verdugo de Rafa Nadal. Anoche, el estadounidense Tommy Paul.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, exactamente las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Si tienes un coche o piensas comprar uno en breve, pues mira, apúntate estas dos fechas. A partir del 2035, estará prohibida la venta de coches con motor gasolina o diésel, independientemente de quién sea o si son híbridos o no son híbridos. Y 15 años después, es decir, en el 2050, ni tan siquiera se podrá circular con uno de esos vehículos. Con esta decisión que acaban de aprobar los 27... se quiere reducir a más de la mitad las emisiones contaminantes en Europa. La pregunta es, ¿nuestro país está preparado para que todo su parque móvil, es decir, más de 32 millones de coches, sean eléctricos? Bueno, pues vamos a comprobarlo, Pilar García Muñiz, porque yo no tengo.
Tú no tienes coche eléctrico.
No,
Pero tú tienes un coche de museo, ¿no, John?
Claro, por eso te digo, mi coche es un escarabajo del 75, tú me dirás, como para ser eléctrico, vamos, ni un mechero tengo allí.
Yo tampoco tengo coche eléctrico. Mira, ahora mismo, John, hay varias barreras que explican que precisamente pues haya pocos coches eléctricos en nuestro país, que solo uno de cada 10 coches que se vende sea eso, sea eléctrico. Uno de los problemas es que la red de electrificación avanza a un ritmo muy lento. En el segundo trimestre de este año se han habilitado más de 1.500 nuevos puntos de recarga públicos y ya son cerca de 16.000 repartidos por todo nuestro país. Además, 8 de cada 10 son de carga lenta, por debajo de los 22 kilovatios, lo que supone que tardaremos pues algo así como una hora y media aproximadamente en tener listo nuestro coche para que pueda volver a circular.
¿Ves? Con mi cochecito voy más rápido. Bueno, hay que recordar que aunque la red va aumentando, aún estamos muy lejos de los 45.000 puntos de recarga a finales de este año, que es el objetivo marcado por el gobierno. De hecho, estamos a la cola de Europa. José María López es director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
Pues precisamente por esta razón el gobierno ha aprobado una normativa que va a obligar a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Todavía no se conoce el listado de cuáles serán, pero se determinará en función de sus ventas.
También a partir de enero del año que viene todos los edificios con estacionamientos de más de 40 plazas tendrán que instalar obligatoriamente un punto de recarga. Y en el caso de inmuebles públicos la ley fija una estación de recarga por cada 20 plazas. El gobierno trata de esta forma pues de acelerar la implantación en todo el país de puntos eso de recarga y que el coche eléctrico sea una opción de verdad factible más allá de las ciudades. Y es que una de las barreras para su implantación en España es la autonomía de estos vehículos. Se sitúa alrededor de los 450 kilómetros. Es decir, que para un viaje largo sí, o si tienes que pararte a cargar tu coche eléctrico. Pero es lo que tenía que hacer Beatriz del Río, que esta ingeniera vive en Madrid y en su día decidió pues que la solución para moverse libremente por la capital pues era pillar un coche eléctrico. Se evitaba pagar los parquímetros, podía moverse por toda la ciudad sin restricciones, no contaminaba y desde luego al precio que tenemos la gasolina pues también ahorraba pasta. Sin embargo, pocos meses después Beatriz decidió cambiar su coche eléctrico por un modelo híbrido. Beatriz, buenas tardes, ¿por qué?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, el coche eléctrico para el uso en ciudad está muy bien, y más en una ciudad como Madrid, que tiene muchos puntos de recarga. El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos, porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo, que te condiciona el viaje, y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino, porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche, porque hay muy pocos puntos de recarga.
O sea, que tienes que planificar previamente y con detenimiento el viaje, claro, Beatriz, porque te puedes encontrar que sales de Madrid y que te puedes quedar tirado, ¿no?
Sí, claro, tienes que planificar el viaje, tienes que ver los puntos de recarga que hay en el trayecto, verificar que esos puntos de recarga funcionen bien, el tipo de conector que tienen esos puntos de recarga. Luego, por otra parte, el consumo del coche en carretera es muy superior al que pueda tener en ciudad. También la lluvia y el frío afecta a la autonomía del coche. Si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puede tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente. Entonces, la carga real que te marca el vehículo no es la que realmente tiene, porque al final el consumo en carretera es superior. Entonces, es complicado, tienes que planificar muy bien tu viaje.
La verdad es que escuchándote es fantástico porque nos has hecho una descripción, vamos, milimétrica de todo lo que te queríamos preguntar. Lo único, ¿qué tal ahora con el híbrido?
Pues muy contenta, mucho mejor, porque ya no dependes tanto de cargar el coche eléctrico. O sea, tienes una autonomía, puedes conducir y aparte cuando se te acaba la autonomía puedes coger el coche eléctrico. O sea, el coche con gasolina, perdona.
Oye, ¿en tu entorno ha hecho la gente parecido o eres una excepción?
Pues hay de todo. Hay gente que se está planteando coger coches eléctricos y hay gente que se está planteando coger híbridos, tanto híbridos enchufables como híbridos que no son enchufables. Pero sí es cierto que coche eléctrico menos.
Bueno, por curiosidad, ¿este fin de o este puente has podido pillar puente y te has ido fuera? ¿Te has ido a algún lugar?
No, me he quedado en Madrid. Bueno, he salido cerca de Madrid y sí que sí que he aprovechado a cargar el coche y salir, pero no he podido llegar con la autonomía del coche donde tenía planeado.
Claro, es que es eso, bueno. Imagínate, con las colas y los atascazos que hay, pues claro, también te puede pillar en medio y puede ser problemático, entendemos, por lo tanto, también las dudas.
Claro, es que en el momento que tengas un atasco, estás pendiente de la carga, pues es muy complicado, porque tienes que mirar qué puntos de carga hay en tu entorno, tienes que utilizar aplicaciones, ver si esos puntos de carga que están cerca de ti están disponibles los cargadores. Entonces es complicado, porque también hay veces que esa información que te puede dar la aplicación no es real y llegas al punto de carga y no puedes cargar. Entonces ya, si vas justo de carga y tienes que buscar otro punto de carga que está más lejos, pues es un poco agobiante a la hora.
Y nos decías, Beatriz, que en Madrid no has tenido ningún tipo de problema, que cada vez encuentras más puntos de carga para poder enchufar tu coche.
Sí, en Madrid no hay ningún tipo de problema, porque es que tienes muchísimos puntos de carga, tanto en calle como en aparcamientos, como en centros comerciales, pero hay otras ciudades que no son tan grandes como Madrid. Puede ser León, por ejemplo, que tiene muy pocos puntos de carga, o es que limita mucho, porque ciudades que no son capitales de provincia, los puntos de carga que tienen son pocos y, claro, te condiciona mucho a la hora que tengas un coche eléctrico, porque, por ejemplo, si viajas al norte, Asturias, a no ser que tengas un cargador en casa o puedas cargar el coche en casa con el enchufe, hay muy pocos puntos de carga y tienes que condicionar tu viaje a esos puntos de carga. Claro. O a cargar el coche en casa y limitar tu trayecto a ir y volver con la carga que tiene el coche.
Oye, ¿y esto te lo convalidan y te dan ya el título de ingeniero eléctrico? Lo digo porque, claro, veo que para coger el coche cada día tienes que hacer unos cálculos matemáticos maravillosos.
Pues la verdad es que, o sea, es que sí, a mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico, porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando, ¿y si tengo un atasco y no llego? ¿Y si llego y el punto de carga no funciona? ¿O si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que tú estimas, porque hay otros coches que tiran? Es que me agobiaba muchísimo.
Pues nada, oye, que ha sido un placer conocer la experiencia de Beatriz del Río, que ha sido muy explícita y nos ha contado detalle a detalle pues todo lo que supone en este caso tener un eléctrico o tener un híbrido. Beatriz del Río, gracias y un abrazo.
Gracias, buenos días, hasta luego.
Pese a lo que has escuchado, el mes pasado se matricularon más de 7.000 unidades de eléctricos, un 5% más que hace un año. Esta cantidad supone que solo uno de cada 10 vehículos vendidos ha correspondido a un electrificado, pero bueno, poco a poco, ¿no, Pilar?
Sí, en Europa, Noruega es el paraíso del coche eléctrico. Estos coches representaron cerca del 80% de todas las matriculaciones el pasado mes de septiembre. Los incentivos, las ventajas y la comodidad de comprar un eléctrico explican este gran resultado. En Noruega, pues es más barato comprar un eléctrico que, fíjate, un coche de gasolina o diésel.
Aquí en España, de media, un coche eléctrico cuesta hoy unos 40.000 euros. Son más caros que el resto de vehículos, pero con los combustibles rodando los 2 euros el litro, pues bueno, habría que verlo en perspectiva, como una inversión, ¿no? Como nos cuenta el profesor de la Politécnica de Madrid, José María López.
Mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de 1 euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor. Quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Pues es la pregunta del millón, efectivamente, y se la vamos a plantear a continuación a Arturo Pérez de Lucía, que es el presidente de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Simplemente aclarar que no soy el presidente, soy el director general. Es importante porque el presidente no cobra. Y el director general sí, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues hecha esa rectificación, ese matiz importante, Arturo, la pregunta de Marras. ¿Por qué se venden en España menos coches eléctricos que el resto de Europa?
Bueno, antes que nada, sí quisiera hacer una pequeña reflexión sobre cosas que he escuchado. Una concreta con el respecto a la compañera que ha hablado antes sobre el tema de Asturias. Yo no sé cuándo tenía ella coche eléctrico. A día de hoy, y yo viajo mucho a Asturias porque precisamente mi presidente es de Asturias, no hay ningún problema en viajar en Asturias porque hay una inmensidad de puntos de carga de toda tipología, de carga rápida, carga de alta potencia, se puede viajar sin ningún problema. Y a partir de ahí, la pregunta de por qué no se venden más vehículos eléctricos es, bueno, pues en primer lugar porque aquí el plan de incentivos es bastante más diferente a los incentivos que puede haber en otros países, que dan señales de precio en la compra, y en ese sentido pues estamos en un crecimiento continuado, porque todas las ventas que se van produciendo, cada vez los vehículos eléctricos se van incrementando ventas, pero evidentemente no son los mismos números que Noruega. Ahora tampoco España es Noruega, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Quisiera también puntualizar, se venden más vehículos eléctricos de los que habéis comentado. Estamos ahora por encima del 8% con respecto al parque general de vehículos. Por lo tanto, cuando hablamos de vehículo eléctrico, hay toda tipología de vehículos. No solamente es el lo que se llama automóvil, ¿no? Hay muchos más vehículos, y en vehículo eléctrico estamos en cifras de crecimiento que, bueno, pues cada vez son mayores.
Hombre, sí, lo que pasa es que una moto, igual dices, bueno, coge una moto pequeña para poder andar por la ciudad, pero cuando hablamos de un coche ya estás pensando en trayectos más largos. Quizá, por lo que escucho en mi entorno, lo que más tira un poco para atrás es la tardanza a la hora de cargarlos.
Bueno, yo creo que lo que el mayor problema que tenemos en la movilidad eléctrica es la falta de conocimiento. Y mira, por ejemplo, yo me he venido ayer desde Madrid a Sevilla para un congreso que estamos celebrando en coche eléctrico, evidentemente, y podía haber hecho ese viaje en varias tipologías de coche. Por lo cual, no es un problema. Tampoco es un... Cuando se habla del tema de precios, he oído antes el precio medio de 40.000 euros, tenemos vehículos eléctricos con capacidades de autonomías por encima de 400 kilómetros, ya que con los precios, con los descuentos, están por en torno a los 29.000 euros, con lo cual, pues bueno, ya son otros precios diferentes, y ya por eso se están vendiendo también vehículos eléctricos, porque la gente empieza a ver que empieza a haber una sintonía entre el precio y lo que son las ventajas, porque además el vehículo eléctrico tiene apenas mantenimiento y el coste de la electricidad es evidentemente mucho más competitivo que el del combustible. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que estamos en una situación en la que a veces la falta de conocimiento es lo que lleva hoy en día puntos de carga que se están desplegando de alta potencia, además con una red que ya existía de un fabricante, por no decir nombres, pero que ha abierto toda la red que ya tenía desplegada de puntos de recarga de alta potencia. Por lo tanto, en esas infraestructuras, pues con estarte 15 minutos tomándote un café, como hice yo ayer en Almaraz, pues que aproveché para desayunar, pues ya tiras camino, y de Madrid a Almaraz hice esa parada, y de Almaraz a Sevilla ya continúo de camino como si lo hubiera hecho con uno de combustión. Por lo tanto, lo que necesitábamos eran vehículos con capacidades de carga de alta potencia. Ahora ya tenemos esos vehículos en el portafolio de los fabricantes. Pues, por lo tanto, pues bueno, eso ya no hay problema.
Pues buenas noticias, por lo tanto, para quienes quieren pasar al mundo eléctrico. Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Muchas gracias y un abrazo.
A vosotros.
Y ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana. Pero tenemos más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Se puede controlar la inflación?
Hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía.
Ha reconocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. ¿Cómo es eso?
Cuantificándolo, son muchos kilómetros cúbicos.
Uno de cada tres españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. ¿Qué es el herpes zóster?
Afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para nuestra comunidad. El paro ha bajado un poquito, un 0,26% en octubre, o lo que es lo mismo en, y esto es importante, es la cifra importante, 828 personas tienen trabajo con respecto al mes de septiembre. Sube también la afiliación a la Seguridad Social, 43.266 personas afiliadas más en octubre. Aún así, Mónica Álvarez, pues sigue habiendo todavía 312.328 madrileños y sus familias que saben lo que es el paro.
Eso es. Hola, John. Sí, quedan, por tanto, muchos retos por delante, muchas cosas por hacer. Y en este jueves, en COPE, precisamente estamos analizando eso. ¿Cuál es la situación real del empleo en nuestro país? ¿Cuáles son las alternativas empresariales? ¿Qué están haciendo, pues, las empresas, ¿no?, para mejorar la situación laboral? En Madrid hemos estado en una consultora informática que desde el pasado septiembre, desde septiembre de 2021, ha implantado la jornada laboral de 4 días, las 36 horas, además sin reducir sueldo. Enseguida vamos a conocer un poquito más la realidad de esta empresa y vamos a escuchar a sus trabajadores.
Pues sí, pero antes nos vamos a ir, por ejemplo, al tráfico para ver lo que me cuenta Lucía Andújar de cuál es la situación de las carreteras a esta hora. Hoy menos complicado que ayer, todo hay que decirlo,
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora encontramos ya circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tenemos que destacar algo de tráfico en aumento en las 6 de entrada, a su paso por el plantío, pero eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan por la zona de la sierra, donde pueden encontrar bancos de niebla que dificultan la visibilidad. Al margen de eso, como decimos, circulación muy tranquila, pero les insistimos, mucha precaución al volante.
Pues gracias, Lucía. Ahora quiero hablarte de nuestros ojos, porque qué importante es ver bien, ¿verdad? No nos damos cuenta de su importancia hasta que de repente tenemos un problema que nos impide ver con claridad. Por eso es fundamental cuidarnos.
Pues sí, y hoy, fíjate, John, nos vamos a centrar en el síndrome del ojo seco, conocido como enfermedad del siglo XXI. Es la enfermedad ocular más común, afecta a 1 de cada 10 españoles de más de 40 años. Ojito, de más de 40 años. En mayores de 65, la prevalencia puede ser de hasta un 75%.
El doctor José Manuel Benítez del Castillo es oftalmólogo, jefe de sección de superficie ocular y ojo seco en la clínica Rementería de Madrid. O sea que sabe de ello, doctor. Lo primero, ¿por qué la llaman la enfermedad del siglo XXI?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Pues ya lo ha comentado, yo acabo de terminar un estudio muy reciente en España, porque es el único que se ha hecho, y lo que hemos observado es que un 12% de la población española está diagnosticada de ojo seco por un oftalmólogo. Pero si a estos mismos entrevistados, más de 3.000 entrevistas, les preguntábamos por síntomas de ojo seco, casi el 40% de la población española tiene la enfermedad de ojo seco. ¿Y por qué ha aumentado? Pues fundamentalmente por el uso de pantallas de visualización. Claro. Nuestros ojos están hechos para parpadear, no para estar frente a una pantalla con los ojos abiertos, sino parpadeo, pues no segrego lágrimas, junto con aire acondicionado, calefacciones, pero también la alimentación. La alimentación occidental favorece el ojo seco, igual que los cosméticos.
Uh-huh. Qué interesante, doctor. Entonces, la solución, por lo que usted dice, es dejar de usar todo tipo de pantallas, el móvil, el ordenador. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues no hay que ser tan drástico. Yo creo que, como todo en la vida, la clave está en ser racional. Es importante tener en cuenta que no solamente es el móvil, sino también la pantalla de ordenador, como comentaba, la televisión, conducir, etcétera, etcétera. En esos momentos tenemos los ojos más secos. ¿Por qué? Porque en esas actividades nos llevan a parpadear menos. Además, los parpadeos en esas ocasiones, los pocos que hay, son malos. Es decir, no terminamos de cerrar bien los ojos. Uh-huh. Y como comentaba, nuestro ojo al parpadear segrega lágrima. Por tanto, que cuando uno utiliza el teléfono o utiliza una pantalla, se recomienda hacer descansos frecuentes. Existe la regla de 20-20-20, es una regla anglosajona, que es cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando a 20 pies. 20 pies es a lo lejos, porque a lo lejos yo parpadeo 15 veces por minuto, mientras que cuando me fijo en una pantalla lo hago 4 veces.
Qué interesante.
Sí.
Qué interesante, porque claro, nos quedaba eso o llorar de risa o de pena, que también es otra opción, porque la lágrima limpia, no nos olvidemos. ¿La lágrima artificial qué tal va?
Bueno, pues es una opción terapéutica, pero lo que no debemos olvidar es que las lágrimas artificiales en nada se parecen a las naturales. La glándula lagrimal nuestra fabrica lágrima natural que lleva más de 400 sustancias disueltas, cada una con su función, y ninguna lágrima artificial tiene esto. Pero tenemos otras alternativas. Teniendo en cuenta que el sustrato que emplea nuestra glándula lagrimal para producir lágrimas no es más que nuestra sangre, nuestro suero, nuestro plasma, pues podemos preparar algo que se llama PRGC, plasma rico en factores de crecimiento, que es, sacamos sangre del paciente y mediante una preparación especial preparamos unos colirios que el paciente se aplica a los ojos. Y esto es lo que más se parece a la lágrima natural. Pero existen otras opciones. Debido a que los pacientes, por ejemplo, la causa más frecuente de ojo seco es la blefaritis. Blefaritis es la inflamación del borde del párpado, donde se segrega grasa que es parte de nuestra lágrima. Pues bien, podemos hacer lo que se llama termoexpresión. Nosotros aplicamos calor a los párpados desde dentro, a la vez que damos masaje, y eso lo que hace es que las glándulas productoras de grasa, de parte, que digo, es parte de nuestra lágrima, pues que están obstruidas cuando hay una blefaritis, liberen grasa. Yo les digo a los pacientes que esto es como el dentista. El paciente se tiene que aplicar calor en casa y luego nosotros le hacemos esto cada cierto tiempo. Pues bien, en el dentista, pues el paciente se lava los dientes y de vez en cuando va a la limpieza profesional.
Claro.
Otra opción, la IPL o luz pulsada intensa, que aplicamos impactos de luz que tienen un efecto antiinflamatorio sobre las glándulas de meibomio, haciendo que al desinflamarse se produzca grasa normal.
Pues mire, le iba a decir que lo vamos a dejar aquí porque es tan apasionante que me gustaría charlar el otro día con usted, porque es que ahora mismo estoy pestañeando como nunca para ver si puedo humedecer los ojos. Clínica Rementería. Ahí está el doctor Benítez del Castillo y otros grandes profesionales. Más información, ¿en qué teléfono, querida Mónica?
En el 91-308-3838, 91-308-3838 o en clinicarrementeria.es.
Doctor Benítez, me voy a poner a mirar un poco a lo lejos, a ver si me va bien. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Sí, cuando ves algunos precios te sube la temperatura. ¡Ay, qué me da! Venir ahora más y encontrarás la cura. Porque tenemos ofertas muy frescas. Como los 12.000 kilos de chuletas de cordero lechal por Carrés, que ponemos a la venta solo hoy por 14,99 euros el kilo. Aprovecha las ofertas frescas de Ahorra Más con precios que te dan un respiro.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos analizando el dilema del empleo en nuestro país, Mónica.
Sí, aprovechando las cifras del paro, que además en Madrid son buenas, 4 de cada 10 empleos se crean en nuestra región. Bueno, a primera hora nos hemos acercado a una empresa, Braven, una consultora informática con 120 trabajadores que desde septiembre del año pasado ofrece la posibilidad a sus trabajadores de acogerse a una jornada de 36 horas distribuidas, John, en 4 días.
y que han elegido mayoritariamente todos los trabajadores. No les supone una rebaja de sueldo, les deja tiempo personal que les permite estar más comprometidos con la empresa, y eso es lo que cuenta Lía, que trabaja en marketing.
Encuentras una empresa que está comprometido contigo, porque está comprometido contigo, ves que está poniendo de su parte para que tú tengas una conciliación mucho mayor. Yo no soy madre, pero creo que una madre lo vería mucho más. Te comprometes, entonces la calidad de tu trabajo es como doble. O sea, yo también entrego lo que me están dando.
Claro, hay pocos inconvenientes, nos dicen desde Recursos Humanos. El objetivo, claro, es la conciliación. Y lo que nos ha contado Marta de Santos es que lo que más le costó es acostumbrar a los clientes a este nuevo horario.
Precisamente ese ha sido el reto, ¿no? El transmitir a nuestros clientes este tipo de jornadas. Al final, cuando los resultados son buenos, cuando hay una calidad del trabajo y se llega a lo que el cliente quiere, al final esto no ha habido problema, ¿no? Y teniendo esta dualidad de jornadas, pues nos ha permitido...
Ojo, que es un tema que vamos a seguir muy de cerca hoy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 3 de noviembre. Ya queda muy poquito, ya, no creas, 50 y tantos días, creo que 58 días para que sea fin de año. Ya sé que soy un exagerado, pero oye, es lo que hay mirando el calendario. Y hablando de todo un poquito, pues me da por mirar también otras cosas que quizá otras personas pues pasan, que no ven o que no quieren ver. O es que yo soy muy raro. Porque la historia de las 12:30 de hoy... En esta te voy a hablar de un micromachismo del que nunca hablan quienes utilizan precisamente con frecuencia esa palabra. Estamos en un tiempo y lugar donde se mira con lupa todo para no resultar sexista. Bueno, y todo lo que acaba en ista. Pero admitimos cosas que, si nos paramos a pensar, son de lo más machistas. Leo un titular de hoy, de esta mañana. El error estilístico de la reina Letizia con una de las faldas más surrealistas que tiene en el armario. Este titular viene acompañado de una foto donde se ve a la monarca y a la mencionada falda. Nada que decir, se trata de una opinión sobre estilismo, punto. Perfecto. Otras veces además son para aplaudir su elección en unos pantalones, un vestido, unos zapatos. Pero ojo, es que nunca, repito, nunca he leído otro comentario a su lado sobre la ropa que lleva el rey Felipe. A mí me gustaría saber la marca, el modelo. Si son cómodos los zapatos. Oye, porque lo mismo me gusta y lo intento comprar. Pero no. Y sucede también en las entregas de premios o eventos de pompa y circunstancia. Se hacen listas de las mejores y peores vestidas en la tele, en la prensa, en la radio. Pero de ellos nada. O casi nada. Que si Clooney siempre está elegante y que si fulanito va hecho un guiñapo. Poco más. Y en este juego participan, que eso es lo más curioso, hombres y sobre todo mujeres... que dicen ser defensores y defensoras de la igualdad. Como si el asunto de ropa fuera algo que no cuenta en esa paridad del trato. Total que las niñas, que serán mujeres, pues empiezan a obsesionarse con la moda, y no siempre por el gusto, también por el qué dirán y por el no hacer el ridículo. Parece un asunto baladí, pero todos los días me cuentan cada detalle de la ropa de la reina, todos los días, y nada de la que lleva el rey. ¿Es eso igualdad? Escucha esto. Me pillarás dando bandazos, casi sin dormir, haciendo guardia para que estos dichosos bichos no acaben con mis colmenas. Esto nos decía ayer María Micó, apicultora en Tarragona, cuando quedamos con ella para hablar hoy en Herrera en COPE del tremendo problemón que tienen encima los apicultores con la avispa asiática y la tristemente ya famosa en España, Vespa velutina. Ya no es una amenaza de invasión, no. La invasión se ha completado y estas gigantes asiáticas pues están acabando literalmente con las colmenas de abejas. Esta especie de avispa provoca, en el mejor de los casos, la pérdida de entre el 30 y el 50% de las abejas de una colmena. Pero pueden llegar a alcanzar el 100% de destrucción en las colmenas menos pobladas.
Un único avispón puede matar hasta 40 abejas por minuto. Y 30 individuos pueden aniquilar una colonia de 30.000 abejas en pocas horas. No es una batalla. Es una masacre.
El 80% de la alimentación de la avispa asiática son las abejas. El 20% restante de proteínas e hidratos lo obtiene de otros insectos. Es un gigante. con un aspecto más oscuro en comparación con las avispas autóctonas de nuestro país. El cuarto segmento de su abdomen es casi en su totalidad de color amarillo-naranja. La cabeza es negra, la cara también amarilla-naranjada y las patas son también de color anaranjado en su parte final. Su tamaño oscila entre los 17 y los 32 milímetros, que parece poco, pero es que esto bien visto en un bicho así, y eso que además existen ejemplares que alcanzan los 5 centímetros de largo.
Estos gigantes son los avispones más grandes del mundo, 5 veces más grandes que una abeja normal, y están armados con un veneno letal. Su picadura es como atravesar la carne con un clavo ardiendo.
Auténticas asesinas de abejas, que hasta hace 15 años solo vivían en el norte de la India y en China, pues llegaron a Europa de forma fortuita en 2005. Al parecer, en un contenedor de mercancías procedente de China que atracó en el puerto francés de Burdeos. Saltó enseguida de allí a España. En 2010 ya se había detectado la avispa asiática en Navarra, por ejemplo, y en País Vasco. Después el resto, desde Galicia, fue pasando hasta Cataluña. Los expertos estiman que en el año 2029 habrá colonizado la península entera, Ceuta, Melilla y Baleares. Solo quedarían al margen, por tanto, las Islas Canarias. Aún no siendo especialmente peligrosas para el hombre, en España, sobre todo en Galicia y en Cantabria, se han producido varias muertes, ojo, por su picadura. Pero las que realmente están amenazadas son las colmenas de abejas. Y con ellas, todo el ecosistema. Porque desde hace años sabemos que la desaparición de las abejas supondría la extinción de al menos el 50% de todas las plantas del planeta y del 75% de los productos que consumimos los seres humanos. Todo esto, que parece bastante serio, no parece preocupar mucho a las administraciones que hasta la fecha permanecen con los brazos cruzados. Por eso hasta ahora María Micó tiene que estar dando bondazos a la mujer para que la avispa asiática no acabe con sus 50 colmenas. María Micó, buenas tardes. ¿Te pillo matando o intentando que las avispas asiáticas no ataquen a tus abejas?
Sí, me pillas en el apiario, ahí a pie de cañón, intentando pillar todas las avispas posibles para que las abejas tengan un poco de respiro, porque no salen, se quedan aisladas y se quedan como que no pueden salir ni a buscar alimento ni para ellas mismas.
Esto es tremendo, claro. Alguien dirá, ¿y a mí qué me importa la abejita? Como si la abejita maya. Primero, incluso por egoísmo, más allá de la miel y más allá de otros productos maravillosos que nos dan las abejas y que vosotros conocéis bien, está el hecho de que polinizan. Es el animal, el insecto que más poliniza del mundo. Y claro, al final, si la abeja fallece, nuestro futuro va a ser muy oscuro.
Pero es que no solamente la abeja, son todos los insectos que no se controlan. No sabemos exactamente cuántos insectos hay y no lo sabremos porque la avispa asiática se la está devorando. Yo ayer mismo estaba viendo una mosca disfrazada de avispa, que la que detectó en la colmena una velutina fue un relámpago, se fue de tal manera que dices, increíble, ¿no? O sea, todos los insectos están amenazados por la asiática, porque si no encuentra una colmena, va por los otros insectos. Eso lo tenemos clarísimo.
Yo recuerdo la películas que he visto, pues eso de Enjambre, recuerdo, ¿no? En los años 70 o comienzos de los 80, sí. Que te impresionaba, porque claro, eran películas en las que además atacaban a las personas y todo eso. Pero que es la única forma en la que espabilaríamos y nos daríamos cuenta de su peligro, porque son realmente asesinas y son realmente dañinas, ¿no?
Si no te acercas al nido, no hay ningún problema para la persona. Lo que pasa es que si estás trabajando en el campo o estás trabajando en un jardín y hay un nido escondido en una hiedra que ha pasado, te pica a un jardinero que es alérgico y no tiene la adrenalina cerca, pues tienes que correr mucho. No sé si llegas, ¿eh? Depende del grado de alergia que tenga la persona.
Sí,
entonces claro, es un riesgo que tenemos que asumir, porque hay muchos nidos que no están declarados, que la gente está cansada de llamar al 112 y que no hacen nada, y claro, eso no se centra, no se sabe cuántos, y cada vez hay más gente que está aburrida de llamar y que no tiene nada no hay una respuesta. Y entonces, claro, es como una batalla perdida. ¿Para qué voy a llamar si no me van a hacer caso? Y hay muchos miedos que no están declarados.
Sí, ¿tú cómo consigues o cómo intentas que no acaben con tus 50 colmenas? Porque claro, no, si fuera una, no sé, te pones delante con un dándole al humo, no sé, o sea, exactamente no sé cómo puedes ahuyentar a las avispas.
Estamos todos los apicultores con cazamariposas. Con raquetas estas eléctricas de matar moscas.
Sí.
Esas raquetas, bueno, se nos está poniendo el brazo de matar avispas, pero increíble. Yo estoy noche y día, o sea, yo en el apiario, todo apicultor pequeño o grande tiene que tener conocimientos de electrónica, de electricidad para hacerse sus arpas, porque están carísimas, conocimiento de carpintería para hacer las muselías, que fueron, bueno, es una protección que hay para que la colmena, las abejas puedan entrar más o menos holgadas, es una muselier, una parte de adelante de la colmena, y luego las trampas, tenemos que saber qué gustos tiene este insecto para poner una trampa y que entre dentro de la trampa, buscar el sistema de que en primavera las reinas, que son las futuros nidos, que encontraremos esas reinas, entren en esas trampas. La administración no hace nada, no nos ayuda ni en el atrayente, que no es tóxico, que es un atrayente para ellas. Hace años estoy escuchando que la feromona, pero ¿dónde está la feromona? Hace años. Y no sabemos nada. Hay investigaciones, pero va tan lento, hay tan poco presupuesto para desarrollar en los laboratorios que no llega.
Oye, María, ¿ha llegado hoy a vuestra zona? Porque claro, no, yo recuerdo contar ayer o antes de ayer la noticia de que estabais todos preparados porque iba hacia determinadas zonas. Pues de alguna manera como todas juntas y avanzando, ¿no? Como un ejército.
Sí, 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 está clarísimo. O sea, la desfavelutina va avanzando, va ganando territorio y pues cada año te va avanzando más. Ella sabe que aquí no tiene ningún enemigo y no siempre te hace el nido encima de la copa de un árbol, ¿no? Te lo hace en márgenes o en sitios que ella sabe que no tiene ningún problema de hacer el nido, porque no tiene enemigo. Entonces, claro, va avanzando. En el Penedés hay una chica que tiene poquitas colmenas y ya lo ha dicho, yo es que no puedo vivir de ello y no puedo mantener las colmenas porque es que se me muere, no puedo hacer nada. O sea, es una impotencia. Uh-huh. El Penedés está plagado también. O sea, en Tarragona la tenemos ya diciendo aquí está y aquí se va a quedar, pero vale que se quede, pero vamos a buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, un equilibrio, pero es que no hay manera. Es muy agresiva y el nido es muy grande y no es tan fácil. Es una especie invasora, es una especie que ha venido de fuera. El protocolo tendría que regirse como una especie invasora de fuera, que es tropical, o sea, no lo están haciendo, el protocolo no está diseñado como realmente es. Claro. Es una especie invasora.
Pues habrá que actuar como tal, claro.
Y viene de fuera.
Claro, y sobre todo además insistimos, es que esto no se trata solo, que es ya de por sí importante el mundo de la apicultura y el mundo de la miel y de todos los productos
de los cultivos,
exactamente. Es claro, que es que la ganadería, la agricultura española se puede ir al carajo y la europea por culpa de que al final pues esta avispa campea sus anchas.
No solo por el hecho de polinizar, el hecho está en que esta avispa, si no encuentra abejas, va para los otros insectos. Si no encuentra más insectos, a más, ellos necesitan nutrientes y azúcares. Entonces, los nutrientes y los azúcares los encuentra en una colmena, pero si no encuentra apiarios ni colmenas, ¿qué pasa? Que ya va a la fruta dulce, va a las uvas, a los higos. Si no has cogido a tiempo, te la ha picado la pedrada, claro, que ha venido una lluvia, lo que sea, ella termina de cargarte lo poco que puedas cosechar.
Al final ella quiere comer y sobrevivir y entonces pues es lo que hay. María Micó, te deseo toda la mejor de las suertes, que no te agotes ahí, que por lo menos logres salvar si no todas y parte de esas 50 colmenas que tienes, que seguro merecen la pena porque estoy convencido que las tratas con mucho cariño. María, un abrazo muy grande.
Cuesta mucho, gracias.
Gutiérrez, un tema que parece un asunto baladí y pone los pelos de punta, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿eh? Y no le hemos hecho caso, como pasa casi siempre con muchas cosas en España. Te dicen que tienes una amenaza, que hay una avispa que está invadiendo, lo dejas pasar y en 10 años fíjate el problema que tenemos.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Tremendo. Bueno, hablando de empleos y de trabajo y de problemas, bueno, hoy en COPE estamos dedicando una jornada precisamente a eso, a discernir las cuestiones que afectan al empleo, al trabajo en nuestro país. Mira, los oyentes han dejado un montón de mensajes en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, María nos ha dado su explicación de cómo es posible que haya tanta gente en paro y a la vez tanta demanda de empleo.
¿Cómo puede haber tanto paro y tantísima demanda de mano de obra? Bueno, toda aquella persona que está en el paro, yo creo que ya que está cobrando algo, debe de hacer algo, pues que se forme en otra profesión, como hemos hecho toda la vida. Cuando no hay, se coge de lo que hay, y si no hay de lo tuyo, se aprende otra cosa. Lo que pasa es que aquí hay muchísima gente que vive de paguita y lo complementan con la economía sumergida. Y mientras los cuatro tontos que estamos trabajando, pues mantenemos al resto del país. Ese es el problema, que nadie obliga a nadie. Y aquí a vivir, que son 2 días, a costa del contribuyente.
Bueno, esa es la opinión, como lo ve María. Mira, Paco nos ha dejado también su opinión sobre, bueno, un caso muy concreto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las Islas Baleares?
Este empresario que no encuentra personal en Palma de Mallorca, a ver, el problema más gordo que hay es la vivienda. Tengo un par de familiares, un par de ellos que se han ido hace poco a Palma de Mallorca por una oferta de trabajo también en hostelería y se han tenido que venir porque no encontraban ni habitación y lo que encontraban era carísimo, ¿eh? Ese es el problema que tiene, por ejemplo, en este caso, para Mallorca o Ibiza y esas cosas, que no hay aparcamiento, no hay donde vivir.
Claro, ese es otro problema, ¿eh?
Lo contábamos ayer aquí.
Exactamente.
Aquí lo contamos.
Bueno, y Juanma nos ha llamado a propósito, bueno, de una de las historias que hemos conocido, una empresa en la que la jornada laboral ya no es de 5 días, sino de 4. Bueno, Juanma tiene una opinión.
Soy un empresario aquí de Extremadura y estoy escuchando que una empresa que ha reducido su jornada a 4 horas, le va bien los números y que están generando lo mismo que en 4 días. Yo lo único que me da a pensar es que anteriormente los 5 no se estaba trabajando como debiera. Venga, un saludo.
Otro saludo debate. Para Juanma, claro que sí.
Hay que
generar debate. Y de hecho, el debate está en el 600-99-13-14. Seguiremos escuchando más mensajes de los oyentes. Yo.
Y Pilar García Muñiz es la que no para de trabajar, porque hoy además, ¿dónde te encuentras, Pilar? Buenas tardes.
Hombre, pues en una acción fantástica, estoy en Sevilla.
Claro.
¿Cómo te quedas?
Bueno, con envidia.
Con envidia, ¿verdad? Bueno, pues nosotros estamos aquí, el equipo de Mediodía, y estamos concretamente ahora mismo, John, en una peluquería que es también centro de formación, es academia. Vienen muchísimos jóvenes para formarse, para aprender el oficio, y son jóvenes que además luego se pueden quedar trabajando, en muchos casos, en alguno de los 7 locales que ya han abierto por toda la ciudad. Nos cuenta José Manuel, que es el dueño, que el negocio va francamente bien, como un tiro, nos decía. Es un joven emprendedor que hace ya unos cuantos años, en 2013, era un niño prácticamente, tenía 20, 21 años, pues inició esta aventura. Como te digo, el negocio le va muy bien, tiene ya 7 franquicias por toda la ciudad, y dice que abrió este negocio, peluquería y centro de formación, porque lo que quería también era dar una oportunidad a muchos jóvenes que, como él, no sabían qué hacer en la vida. Bueno, pues aquí, en esta peluquería y centro de formación, encuentran eso, la manera de formarse, una motivación también y además salida laboral. Enseguida, desde aquí, empezamos Mediodía.
Antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, El Último Refugio con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Se podrá esquiar este año en Navacerrada? La estación de esquí madrileña sigue en el punto de mira una vez que la Comunidad de Madrid ha extinguido oficialmente su concesión. Lo contábamos aquí en su momento. Enseguida vamos a conocer con José Conesa, portavoz de la empresa concesionaria, en qué punto legal exacto están ahora. Pero antes te cuento que según la Organización Mundial de la Salud, fíjate, la disfunción eréctil afecta a más de un 50% de la población masculina por encima de los 50 años. Mónica Álvarez.
Problema, ahora se me escucha. Existen diferentes formas, John, de tratar este problema, como puede ser realizar ejercicio, hacer cambios en la dieta o en la toma de fármacos, ya sean orales o medicación inyectada en el pene. Si todo esto no funciona, es entonces cuando actúan los implantes.
El doctor Enrique Lledó es responsable del servicio de urología del Hospital Vitas Madrid, La Milagrosa, y responsable del equipo de urólogos de Vitas Madrid, Arturo Soria. Doctor, explíquenos qué beneficios aporta al paciente la cirugía de ese implante de pene. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo creo que el tratamiento con implante de prótesis es un poco el gran desconocido del tratamiento de la disfunción eréctil. Lo que aporta es en aquellos pacientes, hecho evidentemente en lugares pues con una experiencia previa exhaustiva, en todos aquellos pacientes que tienen una disfunción eréctil y no hay respuesta correcta a tratamientos farmacológicos, eso es fundamental, que el paciente inicie, como bien decía su compañera, pues con unos cambios en el estilo de vida, medicamentos, y lo que aporta este tratamiento pues es con una cirugía relativamente sencilla, pues el proporcionar una solución definitiva, insisto, cuando ya los tratamientos farmacológicos pues no tienen efecto.
Uh-huh. Y no sé, doctor, ¿hoy en día la demanda de esta técnica quirúrgica está muy extendida?
Pues no demasiado, por la sencilla razón de que es una opción de tratamiento que no es del todo bien conocida, a pesar de que es una cirugía que se hace más de 50 años, y no solamente en nuestro país, donde contamos con grandes cirujanos específicos, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que programas como este o cortes como este pues ayudan a que se conozca esta opción de tratamiento y que los pacientes pues puedan beneficiarse de ella, sin ninguna duda.
Uh-huh. Claro, uno piensa en, me tomo una pastillita, me tomo algo, pues bueno, pero si ya me tienen que operar, desde un punto de vista personal o psicológico, prepara, me imagino, de alguna forma al paciente antes de esa intervención, ¿verdad?
Sin duda, esa es muy buena observación. Es muy importante, el primero, que el paciente se sienta que está en un lugar donde hay un alto nivel de expertise, de experiencia en el tratamiento de esta patología. Y, por supuesto, hay que hablar mucho con el paciente, incluso también, por supuesto, con la pareja, y pues hablar de todas las expectativas, cubrir todas las expectativas, darle toda la información de manera, ya le digo, exhaustiva, y bueno, pues que el paciente lo piense, nos haga preguntas, y una vez llegamos a una decisión conjunta, pues ir adelante. Pero desde luego la información y la consulta del paciente es esencial en este proceso, sin ninguna duda.
Pues estoy viendo por aquí que el nivel de satisfacción es del 85-90%, es decir, que los resultados son muy buenos, que eso debería también animar a muchos hombres que estén pasando por este problema, por esta situación.
Sí. Sin duda. Desde luego hay que poner cada cosa en su lugar. O sea, no se pueden crear falsas expectativas. Hay que explicarle al paciente lo que puede esperar de este tratamiento. Hay que explicarle que no va a tener una erección como la que tenía pues cuando era joven. Padece un problema, una disfunción eréctil, y esto le va a proporcionar una solución. Pero desde luego el nivel de satisfacción del paciente y la pareja, una vez el implante se ha realizado y no ha habido complicaciones, pues efectivamente es muy alto, está por encima del 80-85% en las relaciones sexuales.
Uh-huh. Que claro, aquí no solamente uno mejora, sino que mejoran dos, de alguna
eso
manera.
Es.
Uno
claro, directo, eso es, claro que sí.
Enrique Lledó,
responsable... Tengan en cuenta que... Sí, que la disfunción eréctil solamente para acabar mejora sí. La calidad de vida y ese mensaje es fundamental.
Hombre, sí. y el ánimo y todo. Enrique Lledó, responsable de servicio de urología del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa y responsable del equipo de urólogos de Vitas Madrid, Arturo Soria. Un placer saber que están ustedes ahí. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Y ahora vamos a salir de dudas sobre si vamos a poder esquiar o no este año en Navacerrada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más, hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la Avenida de los Arces 5 en Getafe para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra tienda Ahorra Más de la Avenida de los Arces 5 en Getafe. ¡Te esperamos! Ahorra Más.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La estación madrileña de esquí de Navacerrada lleva ya casi 3 años con la espada de Damocles encima. Primero, ¿te acuerdas? Fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que anunciaba su cierre, alegando ilegalidad en el uso del suelo y razones ambientales. Pero claro, es que ahora hay un nuevo frente.
Claro, y es que después de la trifulca que se vivió entre el Gobierno Central y el Ejecutivo Autonómico, ahora la Comunidad de Madrid ha extinguido este verano la concesión que llevaba caducada desde el año 2019, por lo que la renovación de la misma, de esa concesión, depende ahora de la decisión que tomen los ayuntamientos de Navacerrada y Cercedilla, que son los propietarios del suelo. ¿Qué pasa? Que estos dos ayuntamientos están gobernados por el PSOE. Eso y la Comunidad de Madrid y el PP, en fin, no sabemos lo que va a pasar.
Vamos a ver lo que va a pasar. José Conesa es portavoz de la empresa concesionaria. José, buenas tardes. ¿Cómo estáis ahora mismo legalmente?
Muy buenas tardes. Bueno, pues legalmente estamos en una situación un poco peculiar, pero dentro de lo previsible. Es decir, es cierto que la concesión de la Comunidad de Madrid, de la parte de la vertiente madrileña, caducó en el 19. Pero también es cierto que desde ese momento se ha procedido a una redacción de las bases para la nueva concesión. Y en ese proceso están. A nosotros se nos ha consultado distintas circunstancias, datos, y los hemos aportado para que se haga una redacción correcta de lo que debe ser una continuidad. Uh-huh. Con una concesión nueva y, bueno, en principio, tanto la Comunidad de Madrid como los ayuntamientos afectos, que es Navacerrada y Cercedilla, no tienen ningún inconveniente en continuar con una concesión de este tipo para que se explote una estación de esquí. Con lo cual, es un proceso administrativo y simplemente pues hay que tener paciencia para que se cumplan los procedimientos y puedan salir a concurso público y acceder a ello.
Ajá, o sea que vosotros seguís trabajando para abrir, como siempre, sobre la primera quincena de diciembre.
Sí, efectivamente, una cosa no quita la otra. O sea, nosotros no podemos dejar de atender a nuestros clientes, que son todos los madrileños y no madrileños que asisten y segovianos a esta estación, y con lo cual, con independencia de los procedimientos administrativos, pues tenemos que tener la estación preparada.
Claro, claro.
Claro. ¿Hay algún plazo para que los ayuntamientos, tanto Navacerrada como Cercedilla, se pronuncien?
Pues en principio no somos conscientes de ese plazo. Debería procederse lógicamente antes de que empiece la temporada para que tengamos una temporada pues lógica y razonable en cuanto a su gestión y su explotación, pero si no es así, bueno, pues cuando sea pertinente. Nosotros no vamos a dejar de dar el servicio, es decir, nosotros atenderemos a todos los esquiadores con la estación lo mejor preparada posible.
Uh-huh. Y otra cosa es la nieve, que esperemos que caiga, ¿no? José.
Eso ya es diferente. Y ahí sí que interviene otro factor importante. Y es que por la otra vertiente segoviana y a través de la cuenca hidrográfica del Duero se nos ha intentado o se nos está intentando limitar el suministro de agua. Aludiendo de que la concesión que tenemos de suministro de agua ya no está o no debería de continuar porque cesó también la concesión de la explotación, pues, y lo que no se da cuenta la cuenca es que todavía esa concesión no está anulada.
Claro, claro.
Pues José Conesa, portavoz, lo dejamos aquí, que vienen las noticias.